La frase de esta semana, en la profesión del software, tristemente nadie recuerda a los héroes. Bienvenidos.
El podcast de Eric Jordan Rey, un lugar para compartir experiencias e historias por el mundo del software.
Hola, bienvenidos al podcast de Eric Jordan Rey. Estoy muy contento de por fin tener mi programa, el lugar donde puedo compartir mis ideas, pensamientos, quejas e historias que he vivido y vivo como desarrollador de software. Así que, bienvenidos. ¿Por qué un podcast? Es probable que alguien se esté haciendo esta pregunta, principalmente porque soy un fanático de los podcasts. Me gustan mucho y todo el tiempo me la paso escuchando podcasts de diversos temas, como startups, emprendimiento, stand-up comedy, deportes y software, obviamente. También porque hay diversos temas que suelo platicar con mis amigos de situaciones similares que pasamos como desarrolladores, así que me puse a pensar que sería una buena idea llevar estas conversaciones a un lugar donde estuvieran visibles y quizás algo de esto le pueda servir a alguien más para mejorar en lo personal o en lo profesional. Así que me parece que puedo compartir un poco de lo que he aprendido y me ha formado como desarrollador de software a través de este bonito programa. Sé que vivimos en una situación en la que opinar cada vez se vuelve un poco más complejo, así que tómenselo con calma y buen humor, que al final solo son puntos de vista. Busco que sea una conversación amena, de amigos, donde nos reunimos un miércoles a beber, comer, platicar y discutir un poco las cosas que nos gustan. Y pues nada, recuerden que lo hago con la intención de compartir y pasar un momento agradable juntos. Así que pónganse cómodos que inicia el lanzamiento. Bueno, esta semana fue histórica, como ya sabrán, gracias al lanzamiento del Crew Dragon Demo 2 de la famosa compañía Space Exploration Technologies, o mejor conocida como SpaceX. Ya que lo estuve siguiendo desde hace algunos días, luego el miércoles se cancela por un mal clima, ayer por fin es lanzado desde el Centro Espacial Kennedy y el día de hoy se logró acoplar en la Estación Espacial Internacional de manera exitosa. Y aunque todavía falta el regreso, espero que tengan un viaje espacial de vuelta muy seguro y placentero. Estaré muy pendiente del regreso porque realmente es algo que admiro y sí se me hizo una gran hazaña. No sé si ustedes sintieron o vieron este lanzamiento diferente. En 2011, cuando aún no jubilaban el programa del transbordador espacial, me tocó ver un vuelo del Atlantis en su misión Space Transportation System 135, que fue uno de los últimos vuelos que tuvo este programa, si no es que el último, no recuerdo. Y también porque he seguido los avances de Space desde hace algunos años, por ejemplo, cuando mandaron el Tesla al espacio a través del Falcon Heavy, me parece que se llama el otro rocket que construyen. Y algo que me llamó mucho la atención también fue que lo sentí muy futurista. Desde el touchscreen dentro de la nave, los asientos, cosas tan simples como el lugar donde hacen del baño y, por supuesto, los trajes de astronauta. Parecía un estilo de Daft Punk, pero en color blanco. Y eso, desde que seguí todo el proceso, cuando subieron a estas camionetas Tesla, que se les abría las puertas de una forma rara, se subían los astronautas, se despiden sus familias, todo ese proceso hasta llegar a la nave, me imaginé y sí sentí que estábamos caminando hacia el futuro. Estuvo bastante interesante mirar todo eso. Pero ¿por qué este lanzamiento fue tan importante? Me parece, o de acuerdo a lo que estuve investigando, que una de las cosas que tiene es que este Falcon 9 es reutilizable. Sabemos que para lanzar personas al espacio se hace a través de un cohete espacial. Y anteriormente, cuando estos se hacían, no había nada reutilizable. O hubo intentos, pero no hasta lo que hay el día de hoy o lo que ha logrado Space. Y eso me parece que es un avance bastante grande para la industria de aeronáutica. También porque es un primer viaje tripulado por humanos, mandado por Space. Abre las puertas al turismo espacial, aunque en este creo que todavía le falta un poco. No estoy tan de acuerdo, pero me emociona que haya, o que hay posibilidades. Pero la realidad es que yo prefiero que vaya gente, astronautas, expertos en temas de este tipo, a que manden a una persona como yo, que solo iría a tomarme selfies con astronautas y a tomar fotos. Entonces yo creo que yo no aporto tanto. Y sí, pienso que aquí es donde está la otra parte buena, que al abaratar los costos de la exploración espacial, la NASA se ve bastante beneficiada, ya que actualmente para poder ir a la Estación Internacional Espacial dependen de la nave, esta Soyuz de los rusos, lo que creo que les va a dar independencia. Y fue, pues creo que vivimos un hecho histórico. Después de 9 años se lanzó una tripulación estadounidense por una compañía americana desde el suelo americano, lo que creo que esto beneficia también obviamente al gobierno americano, pero impulsa este tema de la exploración espacial, por ejemplo, en programas como el Artemis. No sé si lo conocen, pero es un programa donde se plantea llevar a personas, astronautas, al polo sur de la Luna. Y también tiene una de las de los sus objetivos es que por fin vaya una tripulación a Marte. Esto me parece que a partir del 2030. Entonces creo que si es una forma de impulsar que se hagan más avances en el tema aeronáutico o de astronautas. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Una gran frase. ¿Y por qué sé estas cosas? No soy experto, como podrán notarlo. Soy un totalmente neófito. Pero hace unos meses estuve en Google atendiendo una conferencia y uno de los speakers fue Gareth Risman. Es un astronauta ya retirado que también trabajó en la compañía de Space y estuvo involucrada en el Falcon 9 y en la cápsula Dragon. Es una persona bastante divertida y nos habló mucho sobre inspiración y determinación. Nos contó la aventura que es subir a la nave, salir de la Tierra, regresar. Y son cosas que realmente muy motivadoras. Y a partir de ahí como que he investigado un poco más, leo un poco más de estos temas y se me hace que ha sido un gran acierto. También porque es una profesión que respeto mucho, el riesgo, la complejidad que tiene, personas muy inteligentes, muy preparadas. Creo que no se compara con algo que yo hago en el día a día. Por ejemplo, no sé, cuando me toca reparar algún bug, una aplicación no funciona, ok, ya está, lo reparo, no pasó nada. Un astronauta hace un cálculo mal y nunca vuelve a la Tierra. Termina en el espacio, se va a otro lado. Y creo que el riesgo que tiene es bastante alto. Y por eso creo que es una profesión que admiro mucho, porque se preparan bastante. Igual les puedo pasar el link de esta persona, pero si no, solo búsquenlo. Gareth Risman es una persona muy admirable. Tiene muchos videos también en YouTube, curiosamente. Otra de las cosas con las que he aprendido de estos temas es que hay un canal de la NASA en YouTube, se llama Live Official Stream of NASA. No hay más. Y también de repente dan pequeñas conferencias y también es algo de ahí donde aprendo un poco de qué están haciendo, que no entiendo nada, pero yo según entiendo. Y es importante, o algo de las cosas que me llamaron mucho la atención fue una de las personas que tripula la nave, la cápsula esta, Dragon, que fue el Doc Hurley, porque fue asignado y voló como piloto también para la misión del Space Transportation System 135, el final del programa del transbordador espacial. Cerró una era, pero también le tocó abrir una nueva era, que es la de SpaceX, el futuro. Y es por eso que el día de hoy traigo esta playera. Bueno, los que me ven en YouTube, aquí está mi playera de El Atlantis. Es una playera, bueno, los que no me ven, les traigo una playera que es Space Shuttle y trae El Atlantis, esta nave, este transbordador espacial muy famoso. Y bueno, es todo esto en honor a estas grandes mentes. La otra cosa, o mejor dicho, hablando de seniors, porque son gente, ya vimos que, o sabemos que es gente muy preparada, de muchos años, con mucha experiencia. Hablando de seniors, viene aquí también el tema al que quería hablar el día de hoy, que son los senior developers. ¿Qué significa ser un senior? ¿Qué define a un senior? Y es que desde hace algunos años me ha tocado entrevistar candidatos para las compañías donde he colaborado. Y algo que siempre me causa ruido es que cuando miro sus CVs o sus perfiles o sus LinkedIns o lo que sea, mirar la palabra senior siempre es algo que no me hace... que me causa cosas. No sé, me pone tenso. Porque creo que es una palabra que se debe utilizar con mucha responsabilidad. Y yo creo que también es una de las cosas más complejas de definir y de identificar en la misma industria. Una de las cosas que me llamó la atención en algún momento, y apenas lo hice también, fue que hice un experimento en el cual quería entender de dónde nosotros como desarrolladores nos autonombramos senior. Y el experimento fue muy simple y subjetivo, nada súper estadístico. Tomé algunos de los perfiles de los candidatos, comparé años en la industria y la descripción del título de cómo se promueven. Y mi sorpresa fue cuando me di cuenta que tenía candidatos senior con 2, 3, 10, 6, 7 años de experiencia. Entonces me pregunté si era realmente el tiempo quien hacía que un desarrollador se convirtiera en senior. Y probablemente algunos están pensando que es un tema del equipo de reclutamiento, que hizo mal su trabajo, que no contrató a las personas o que no buscó a los perfiles indicados y por eso hay tanta discrepancia. Pero la realidad es que no. Yo creo que no viene por un tema de un mal trabajo de un equipo de reclutamiento ni tampoco de una agencia de reclutamiento. Para los que no saben o son un poco más nuevos en la industria, hay empresas que contratan agencias o mini compañías o compañías grandes que se dedican a traer y a buscar talento a estas compañías. Al final me llevó a la conclusión que hay tres factores fuertes que influyen en qué define a un senior developer. Y esto creo que lo hace la industria, compañías y nosotros mismos como desarrolladores. En realidad, sí les recomiendo que se tomen un momento, no pasa nada, analícenlo. Si participan en las compañías donde trabajen en los procesos de reclutamiento para atraer nuevo talento, háganlo. En serio, les va a servir un montón porque te das cuenta cómo es que personas con diferentes años, diferentes habilidades, skills, técnicos y no técnicos, se consideran seniors. ¿De dónde sacan esta palabra? Y para eso tengo algunas historias que quiero platicar porque creo que ayudan a identificar o a ejemplificar porque pienso que la industria, las compañías y los desarrolladores son los mismos que nos orillamos a autodenominarnos seniors. La primera, en la industria. En alguna ocasión, un personaje de estos de LinkedIn que ofrecen trabajos de ensueño me escribió ofreciendo una posición como senior developer con relocation en otro país. Y algo curioso que fue que decía que estaba buscando un senior developer que tuviera un año de experiencia para una compañía muy importante, para un proyecto de alto impacto. De entrada, leer eso, algo ya me olía mal. Es que yo en ese entonces tenía poco en la industria y creo que solo estaba logrando confundirme porque yo no llevaba tanto tiempo haciendo software de manera profesional. Entonces, si este chico estaba buscando un desarrollador senior y me contacta, significa que entonces yo ya era un senior. Y son de las preguntas que me empecé a hacer en ese tiempo y me llevó a otra historia donde compañías se ven involucradas. Tenía un par de amigos que comenzaron a trabajar en una consultora justo después de terminar su paso por la universidad y me sorprendió mucho cuando uno de ellos me dijo que trabajaba como desarrollador senior. Los tres estudiamos en la misma universidad, salimos al mismo tiempo y la realidad es que no tengo dudas de sus capacidades y habilidades, pero me parecía muy pronto que fuera ya considerado senior. Y simplemente porque yo inicié trabajando 2 años antes que él y yo no me consideraba senior en ese momento, bueno, ni ahora todavía. Y estaba pensando en cómo podría ser o cómo era posible que una persona que apenas salió de, o recién egresada ya era nombrado un senior. Y en su caso, me parece que la magia de todo esto fue lo siguiente. Uno de mis amigos fue asignado a un proyecto con un cliente más pequeño, porque lógicamente ambos tenían poca experiencia, pero mi otro amigo, el senior, tuvo un poco más de suerte y lo mandaron con un cliente más grande, el cual era un banco. Estos que puedes encontrar en Santa Fe, en la Ciudad de México. Y solo porque los ingenieros seniors son más caros que los ingenieros juniors, cada persona del equipo que trabajaba para el banco automáticamente en ese momento se convertían en un senior. Y así fue como mi amigo se convirtió en un senior. Así que por eso creo que también a veces las empresas influyen, como en este caso, y también son las que deciden quién es un desarrollador senior. Y no estoy diciendo que pasa siempre, pero sí en algunos lugares. Y la última, nosotros, los desarrolladores. Creo que muchas personas se sienten reconocidas o se sienten en un nivel muy superior cuando usan la palabra senior en su currículum, en lo que sea que utilicen para promoverse. Y eso los lleva a utilizar nombres como senior developer, full stack and DevOps. Cuando yo leo eso, pienso que son personas que tienen 400 años de experiencia, multi-senior software lead, senior developer architect lead, senior full stack web senior, doblemente senior, consultant, senior software developer. Y cuando leí consultant dije, este resuelve solo preguntas dignas de senior, porque por eso tiene consultant y después tiene senior. O eso fue lo que yo entendí. Multi-senior software full stack developer. Multi-senior significa que es muchas veces senior. Este es mi favorito. El senior mobile hybrid and multi-platform developer. Cuando leí eso, lo primero que vino a mi mente fue, este trabaja con un motor eléctrico en el día y en la noche con un motor de combustión. Por eso la palabra hybrid. Supongo que de ahí vendría. Amigos, debemos entender que el uso de estos títulos no los hará mejores desarrolladores ni que escriban un código más complejo. Pero sí creo que, desafortunadamente, hay desarrolladores que se aprovechan de estos títulos para obtener más dinero, venderse más caros, y esto creo que es algo que no me gusta y me pone triste. Así que entendamos que no eres un senior solo porque tu título de trabajo lo dice, porque estás pidiendo un salario más alto, porque reclutadores te contactaron buscando seniors y te buscaron, porque escribes un código muy complejo, pero que nadie entiende, porque tu compañía te dio el título de senior sin la experiencia adecuada, o porque tienes 450 años en la industria. La próxima vez que utilices el título senior, sea autocrítico, porque esto creo que afecta el ecosistema de software, a otros desarrolladores e incluso a ti mismo. En algún momento recuerdo leer una frase que me gusta bastante, que dice algo como: la gente incrementa más su valor del software que producen. Y es muy, creo que es cierto, lo he visto en algunas veces. Pero creo que al final se trata de ser justos con uno mismo, autocríticos, profesionales. Entonces, ¿qué significa ser un senior? En mi opinión, yo no creo en los niveles junior, middle o senior. Yo creo en desarrolladores que son capaces de resolver problemas a través de la tecnología con la experiencia adecuada. Pero es verdad que la industria lo aplica comúnmente para determinar los niveles salariales y las responsabilidades de un desarrollador. El problema es que esto se hace sin ningún criterio objetivo, porque creo que cada compañía lo hace a su manera y no está tan estandarizado como creemos o pensamos. Tampoco hay algo que nos diga cuáles son los pasos que debemos seguir para alcanzar este estado de madurez como ingenieros o como persona. Pero sí creo que hay ciertos principios que, si tratamos de seguirlos o al menos aplicarlos, nos pueden convertir en mejores desarrolladores y nos ayudarán también a enfrentar diversas situaciones de una mejor forma. Yo lo divido en tres: valores humanos, cultura de ingeniería pragmática y autoaprendizaje y crecimiento profesional. Valores humanos: responsabilidad y humildad. Entender que cometemos errores, que siempre hay buenas intenciones. Nadie está haciendo algo por solo hacerlo mal. Probablemente no lo sabe, no lo domina, no lo conoce en este momento, pero somos humanos. Entendamos que cometemos errores. La madurez nos ayuda a enfrentar estos problemas de una manera más inteligente. Un científico está acostumbrado a fallar y hacer 1500 pruebas y fallar, y no por eso dejan de seguir intentando. En nuestro caso es igual. Crear retrospectivas para entender qué fue lo que sucedió y no repetir este mismo error en el futuro. Comunicación y honestidad. No prometer nada que no estamos seguros que no vamos a cumplir. Asegúrate de ser honesto. Recuerda que siempre es mejor decir: no voy a entregar con tiempo de anticipación, a que llegue el día del deadline y no entregues lo que se te pidió o tenías que cumplir. Ser muy honesto, transparente en lo que comunicas y cómo lo comunicas también es algo que te ayuda a crecer como persona y hace un ambiente más ligero para todos. Flexibilidad. Prepárate para el cambio. No tengas miedo de salir de tu zona de confort. Aprende otras herramientas, tecnologías, lenguajes de programación. Sé un experto en una área, pero siempre con mentalidad abierta para aprender nuevas cosas, enfrentar nuevos retos y entender que nuestro trabajo no solo es escribir código. Somos desarrolladores, sí, pero no solo se trata de escribir código. Hay muchas cosas que tenemos que también hacer y estamos ahí para aportar y sumarle a un equipo. Cultura de ingeniería pragmática. Estas son cuatro cosas que yo creo que, cuando lo aplicas en tu vida, en tu equipo y en tu trabajo, te ayudan mucho y al menos tienes una comunicación mejorada con todo tu equipo. La primera es respeto, escuchar y aprender. Al final, siempre son opiniones y podemos estar de acuerdo o no, pero debemos ser lo suficientemente maduros para entender que no se trata de nada personal, que no es que no me parezca tu opinión, es simplemente es la decisión que tenemos que tomar porque es el problema que tenemos que enfrentar. Y de eso se trata respetar y escuchar. Preferimos a los líderes sobre los jefes. Y aquí me gusta explicarlo diciendo que si tú eres un líder en un equipo o tú eres quien lleva a un equipo, pues demuéstralo. Siendo el ejemplo, siendo tú primero el que hace las cosas, demostrando el camino para que más personas lo puedan hacer. Sé un role model para tu equipo. Esa es la, para mí esa es la finalidad. Mentorship. Ayuda a tus compañeros. Nadie es mejor que nadie. No existen rockstars. Eso, de eso se trata. Se trata de entender que todos somos iguales, somos un mismo equipo y todos vamos hacia el mismo lugar. Quejas contra proposiciones. Una persona muy experimentada probablemente siempre te va a cuestionar procesos, flujos, de todo. Pero también siempre te va a proponer cosas. No me parece que esto sea correcto porque yo lo he hecho de X forma. Pero creo que si hacemos estos ajustes nos va a ayudar a tal, tal y tal. Y eso es algo que yo valoro mucho de estas personas. El feedback constructivo. No se trata solo de quejarnos y decir que todo está mal. Autoaprendizaje y crecimiento profesional. Algo que me gusta resaltar es que personas con experiencia siempre defienden la calidad del código y las buenas prácticas. Siempre están buscando hacer un mejor código, un mejor software. Fomentan y comparten mucho conocimiento. Siempre están aprendiendo. Se preparan a través de libros, blog posts, workshops. También, y también compartiendo experiencias, crean blogs, promueven conferencias como organizers, como speakers o simplemente asistiendo, crean podcast, hacen de todo, ¿no? Y esto es algo que yo creo que también influye mucho en tu equipo, que una persona esté influyendo en la comunidad, habla también bien de tu equipo, de tu compañía, de la cultura y de la mentalidad que tiene, que al final a todos nos gusta estar en lugares donde nos sentimos cómodos y nos tratan bien y están alineados con nuestras expectativas, pero sí creo que es importante también estar involucrado en la comunidad porque ahí es donde pues al final todo se desenvuelve. Es un ecosistema muy pequeño y normalmente, aunque estamos, o yo estoy en México, conozco gente de muchas partes de Latinoamérica, lo que creo que no estamos tan separados. Y ya para ir cerrando este programa, no quiero hacerlo más largo, no creo que haya una forma para obtener esta madurez profesional, pero sí creo que con la perseverancia, el trabajo duro y estos valores humanos te ayudarán a ser un mejor profesional. Ser un desarrollador senior es un proceso, no es fácil, pero aplicando algunos de estos principios creo que es un buen punto de partida para ti y también para impactar al lugar donde trabajas. Así que también es verdad que tenemos que enfrentar diferentes problemas o situaciones, pero al mismo tiempo se desarrollan y se enriquecen otras habilidades que no teníamos. Y gracias a estas experiencias es lo que yo creo que te ayuda a formarte como un buen desarrollador. Así que no dejes de aprender de tus compañeros de equipo, de tus errores y de las personas que admiras. Mantente en un estado beta constante, que eso es algo que me gusta mucho. Siempre vas a estar en beta, pero siempre te vas a estar iterando. Y es algo que siempre te va a poner para enfrentar nuevos retos de la mejor manera posible según tu experiencia. Y recuerda, ser senior no significa solo madurez profesional, sino también personal. Espero que hayan pasado un momento bien agradable. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias por estar acá y seguimos. Adiós.
Ha finalizado el podcast de Eric Jordan Rey. Adiós.